El arroz forma parte de la historia uruguaya desde el siglo XIX. Somos el país productor más eficiente de la región y en el mundo estamos entre los de mayor rendimiento. Hoy este cultivo abarca unas 180.000 hectáreas y produce anualmente 1.200.000 toneladas, cuyo destino es básicamente la exportación. ¿Cuáles son los principales mercados del arroz uruguayo? Brasil, Irán, Haití, Irak y Perú. El año pasado también reapareció como cliente Europa cuando suspendió las importaciones de arroz de Estados Unidos por la presencia de material transgénico. Nuestra cadena arrocera tiene fortalezas muy claras que la distinguen de otras del agro uruguayo. Para empezar, los tres grandes eslabones, la producción, la industria y la investigación, funcionan efectivamente integrados. La Asociación de Cultivadores de Arroz, que es un protagonista de primera línea, agrupa a la gran mayoría de los productores. El INEA juega un papel fundamental en el diseño de los paquetes tecnológicos y hay un único precio para el grano cada año, fijado de manera transparente y armoniosa entre los molinos y sus proveedores. Por último, toda esta coordinación ha permitido que, a diferencia de otros países que venden mezclas, Uruguay logró consolidar un arroz homogéneo y no transgénico, fácil de cocinar, que el consumidor identifica y valora. Ahora, el arroz uruguayo también enfrenta desafíos. Por ejemplo, la suba permanente de los costos de su producción, la dependencia total de un mercado externo muy distorsionado y la competencia por la tierra, jugando en esa cancha con la agricultura, la lechería y la forestación. Por otra parte, y puntualmente en estos días, hay una gran pregunta que sobrevuela el sector y que da pie a todo tipo de especulaciones, porque Samán, que concentra más del 60% de la producción nacional de arroz, acaba de ser comprada por el grupo brasileño Camil. ¿Este giro implicará un cambio en la forma histórica de relación entre los productores y la industria? En fin, sobre esa incertidumbre, pero también sobre las virtudes y desafíos del arroz uruguayo, es que vamos a debatir en los próximos minutos.
El agro en perspectiva.
Rosana, quienes nos acompañan en esta mesa son todos invitados nuevos, ¿no?
Todos con tertulios nuevos. Se ameritaba el tema tan específico como es el arroz. Comenzamos por a su izquierda, Hernán Zorrilla, criado en 33, es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República, es consultor privado en la consultora Sinagro, es productor arrocero y actualmente miembro del Consejo Asesor Regional de INEA 33, justamente por los productores arroceros y, por supuesto, radicado en 33.
Buen día, Hernán, gracias por acompañarnos. Gracias.
Buenos días, Rosana, Emiliano, Javier, toda la gente del espectador que agradecemos nos visiten hoy por acá, por 33.
Seguimos.
Continuamos. A continuación está al costado de Hernán, Pedro Blanco, que es director del Programa Nacional de Investigación de Arroz de INEA, desde 2002 a la fecha, investigador en mejoramiento genético de arroz desde 1980 hasta la actualidad, trabaja y vive en INEA. Vive en 33, ¿no? Trabaja en INEA desde 1980, es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República, máster de la Universidad de Arkansas y cursos cortos sobre mejoramiento genético de arroz en Taiwán, Japón y Corea. Pedro, bienvenido y muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes.
Continuamos presentando la mesa.
Bueno, por el sector industrial, el señor Adolfo Crozar Tagabeitia es productor agrícola ganadero en los departamentos de Tacuarembó y Rivera, es presidente de Casarone Agroindustrial Sociedad Anónima, es una empresa que acopia cerca de 200.000 toneladas de arroz y es el segundo molino del Uruguay. Es el presidente de la gremial de molinos arroceros desde hace bien poco, fue por más de 15 años vicepresidente, y tiene estudios en producción animal en la Universidad de Massey, en Nueva Zelanda. Crozar, bienvenido, muchas gracias.
Buen día a todos y gracias por la invitación.
¿Quién es el último integrante de esta lista?
Bien, finalizamos con Waldir Freddy Lago, vamos a ir a Freddy directo. Nació en Guaíba, estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Es productor agropecuario, mayoritariamente de cultivo de arroz, ubicado en Rincón de Ramírez, que es la tercera sección del departamento de 33. Fue miembro del CAR en línea 33, también por el sector arrocero, y está radicado aquí en el departamento.
Buenos días, un gusto también, como decían los anteriores, poderlo recibir en nuestro departamento.
Empezamos, y si les parece, lo hacemos ubicándonos quizás en lo más atractivo de esta cadena. ¿Qué hay por detrás del arrocero ser humano que hace que en el caso de Uruguay sea tan pujante, tan integrado, tan trabajador, tan inquieto?
Bueno, por haber sido el último a presentarme, bueno,
arrancar la posta, ¿no?
Sí. Creo que la mejor definición para casi que todos los productores arroceros es el arroz es un medio de vida. Uno lo tiene que llevar adentro, es una pasión que lo tiene ser productor arrocero, más allá del objetivo económico que uno tiene en cualquier actividad, pero la mayoría de los que estamos en la actividad, en el cultivo, como también así los industriales, ¿verdad? Creo que tampoco históricamente ha sido del mismo manera, y que me corrija Adolfo si no es así, ha sido una modalidad de poder estar en el sector a través del cultivo, a través de la industria, y por tanto eso creo que lo caracteriza, ¿verdad?, al productor arrocero del resto de nuestra producción. Nosotros somos netamente productores, quizás porque hay muy poco margen de poder cambiar la actividad, dado al lugar físico donde estamos, ¿verdad? Son campos bajos, campos que como rubro agrícola es el único eficiente, es el arroz. También por el manejo del riego, ¿verdad?, que es algo que lo tenemos adaptado totalmente, ¿verdad?, es algo que no nos dificulta. Si uno ve, y teniendo en cuenta un poco la gira que hacían ustedes el otro día, lo que les impresionaba más es el manejo del riego, ¿verdad?
A nosotros un arte que en Uruguay se ha consolidado ya plenamente.
Sí, sí, sin duda. Todo el arroz, aclaremos que todo el arroz que se cultiva en Uruguay es bajo riego, ¿verdad? Es de los únicos países en el mundo que cultivan el arroz totalmente bajo riego. No, inclusive en Brasil el porcentaje de área mayor que tiene ese país es arroz de secano. O sea, por tanto, nosotros tenemos la particularidad de tener un arroz bajo riego. Y bueno, como decía, el productor arrocero tiene una forma de vida. Todo lo que tiene que ver con la actividad está directamente relacionado en la rutina que tiene cada uno de nosotros, ¿verdad? Y son muy pocos los productores que no están directamente en el predio agropecuario, ¿verdad? Mayoritariamente requiere una dedicación completa el ser productor arrocero.
Sobre esta misma pregunta que dice Croza, que es productor y al mismo tiempo industrial.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Freddy, agregando que uno lo compara con otros productores agrícolas, uno ve que ellos tienen siempre espacios para compartir un cultivo con el otro o con otros. En el caso del arroz es más difícil, es un cultivo que es, primero que nada, es una inversión muy grande. De los cultivos extensivos es de los que tienen mayor inversión.
Por ejemplo, un número, ¿cuánto hay que invertir por hectárea?
Y hoy en día a un productor le cuesta no menos de 1.100, $1.200 por hectárea plantar y cosecharlo, ¿no? O sea que hay mucha inversión, exige. Entonces, ese productor además requiere inversión de maquinaria muy fuerte, porque se hace todo en periodos muy cortos, requiere una especialización, que es uno de los grandes desafíos que tiene el sector, que haya recambios generacionales. En otra época lo sabía rápidamente cuando había buenos precios, pero últimos años hemos tenido bajos precios, bajas rentabilidades, entonces los recambios generacionales no se han producido como deberían ser.
¿Desde Línea hay una respuesta para esta pregunta?
Bueno, tenemos la visión general que han expresado antes tanto Freddy como Croza, pero yo creo que no es un dato menor que el cultivo se haya orientado, se haya desarrollado hacia la investigación desde sus inicios, ¿verdad? Es decir, esto ha implicado la necesidad de competitividad para poder desarrollarse precisamente en un mercado donde hay fuertes subsidios. Para esto el sector ha tenido que desarrollar una competitividad muy fuerte y ha visto esa integración como un elemento fundamental. Como decía recién Croza, es un cultivo de alta inversión, eso exige tecnología. Creo que es interesante recordar que el sector arrocero exporta el 90% de la producción en forma consistente y que nos ha ubicado a Uruguay entre los 7 mayores exportadores a nivel mundial en este grano, ¿no? Y que esa incorporación de tecnología ha sido marcada, eso si bien hubo un periodo muy largo de estancamiento hasta comienzos de los 70 en los rendimientos en torno a las 3-4 toneladas por hectárea, a partir de ahí comienza un ritmo creciente en los rendimientos promedio del país, que ha tenido un nivel de unos 90 kilos por hectárea por año y que llega a un punto culminante el año pasado con la obtención de 8 toneladas por hectárea, lo cual está entre los más altos a nivel mundial. Creo que los productores arroceros en general no son productores que estaban tradicionalmente vinculados al sector agropecuario. En muchos casos llegaron de afuera con una visión empresarial muy marcada. Y creo que es interesante también algo que en esa adopción de tecnología ha sido importante, es decir, esa articulación no solo entre los distintos subsectores industrial-productor, que se ve reflejada en muchas de las cosas que tú dijiste, esos contratos de producción para la mayor parte del área, convenios de fijación de precios ajustados por calidad, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de reglamentación, contralor, confianza, asociación entre las empresas industriales para competir en el mercado internacional, pero además para desarrollar inversiones de riego e industriales, como el caso de Arrosur, que tú mencionabas hoy, y además una vinculación de muchos años con la investigación, que yo te diría que IÑA desde su creación tiene mecanismos formales para canalizar esa interacción con los sectores productivos. Y en el caso del arroz, antes de que existiera IÑA, se desarrollaron mecanismos muy interesantes en los cuales el sector arrocero ya aportaba y contribuía y discutíamos las líneas de investigación juntos y aportaba el financiamiento de esas líneas de investigación, inclusive complementando sueldos,
¿no? Sí, aclaremos que la semilla que se utiliza para el arroz en el Uruguay es semilla íntegramente producida en Uruguay y en el IÑA en especial. Son básicamente tres variedades, ¿no?
El uso de semilla certificada, etiquetada en arroz, tiene un alto uso, te diría que en torno a 80-85%, lo cual es una cifra excelente. Y las variedades en las que con las que se está produciendo son tres variedades, básicamente, como tú dijiste, que son desarrolladas localmente. Se produce la semilla fundación, aquí adentro se hace el mantenimiento y después las empresas semilleristas que están dentro del sector multiplican distintas categorías para llegar al productor.
Esa semilla es tan buena que además la exportamos.
Se
utiliza en otros países.
Lo que se utiliza en otros países sobre todo es variedades. Se utilizan variedades y yo te diría que se utilizan irregularmente prácticamente porque no se ha en general, salvo algunas excepciones, exportado oficialmente, digamos, reglamentariamente semilla, pero hay una corriente que ha llevado a que en Brasil, en Argentina, inclusive en Perú, se planten algunas variedades uruguayas.
Me quedaba también una reflexión escuchándolos, parecería como que aquí el tema de transferencia no es un problema. Nosotros en la tertulia del mes pasado estuvimos tratando justamente el tema de investigación y transferencia de tecnología y da la sensación, me gustaría ver si hemos concluido adecuadamente, que la transferencia funciona cuando las inversiones son altas.
Estás hablando de la transferencia de tecnología. De investigación y tecnología.
Yo creo que en ese sentido ha sido una de las grandes fortalezas del sector arrocero uruguayo porque, siguiendo un poco los razonamientos anteriores, digamos, al ser el 90% del arroz que tenemos que exportar, tenemos que competir con diferentes lugares del mundo donde, por un lado, podemos tener diferentes tipos de subsidios que nos impiden, digamos, competir directamente. Entonces, la gran posibilidad del sector ha sido ese potencial de rendimiento a nivel nacional. O sea, cuando tú hablas de transferencia, justamente creo que el Uruguay tiene una gran fortaleza, que es que la diferencia entre el productor que saca más arroz al que saca menos arroz es bastante estrecha, si bien existe, y es un tema al cual la Asociación de Cultivadores de Arroz siempre le ha puesto un tema interesante, digamos, pero realmente, si uno mira los diferentes lugares del mundo, fuera de aquellos que trabajan fundamentalmente en base a los subsidios, donde de pronto las brechas son mucho mayores. Y eso, evidentemente, es un tema de una enorme transferencia que ha habido del paquete tecnológico, que ha sido, en mi opinión, una necesidad absoluta, porque creo que la gran defensa, a pesar de que hemos tenido golpes grandes y muchos productores han quedado por el camino, la gran defensa del sector arrocero uruguayo ha sido el logro de su rendimiento, el logro de un promedio nacional que nos ha permitido, en cierta medida, en muchos años ni siquiera se logró el hecho de poder abatir un costo que realmente, como se decía al principio, está creciendo en forma bastante grave.
Me gustaría que, para continuar en esta tertulia agropecuaria donde el tema es el arroz, ayudáramos a los oyentes, sobre todo a los que no están en este sector, a ubicarse en el terreno y ubicarse en las épocas del año. ¿Qué estamos viviendo en este momento en el ciclo de la producción de arroz? Estamos en una etapa que es clave, ¿no? Si están bien los informes que ustedes nos pasaron en el fin de semana, a esta altura puede decirse que ya está todo el arroz sembrado.
¿Sí? Algún productor puede quedar sembrando por las dudas. Siempre hay alguno que está sembrando, pero digamos que prácticamente o técnicamente estaría prácticamente terminada la siembra, ¿no?
Sí, ya vimos los campos cerca de acá, por ejemplo. ¿Dónde fue que estuvimos? Ah, claro, en lo de ¿cómo? Chincho Ferreira. Chincho Ferreira. Tenía todo plantado ya, aunque había llegado tarde, ¿no? Había llegado tarde porque este año fue complicado con las lluvias. Justamente, ¿cómo incide el clima? ¿Cómo tiene que ser el tiempo para que se pueda plantar? ¿Qué pasó en esta ocasión en especial?
Lo ideal es la siembra fundamentalmente en la zona este del país que estamos, ¿verdad? Quizás en el norte es un poquito más elástico porque, bueno, las temperaturas en toda la época del año son mayores. Aquí en la zona este del país, que, bueno, que tenemos más del 60% del arroz del Uruguay en esta zona, lo mejor, lo ideal, la fecha óptima es la siembra en octubre, con emergencias dentro de octubre o no mucho más allá del 10-15 de noviembre. Ocurre que la primavera fue muy lluviosa, ya desde septiembre vino lloviendo mucho, y el mes de octubre fue muy llovedor en particular, entonces hubo un corrimiento de esta fecha de siembra, más concentrada en la última semana de octubre y ingresando en noviembre. Y eso hizo con que todas las tareas fueran corridas, y bueno, ahora estamos un poquito más jugados a lo que son las temperaturas del mes de febrero, ¿verdad? Inclusive en algunos casos extremos, los últimos que sembraron, ya necesitan buenas temperaturas en la primera quincena de marzo, ¿verdad?
Yo quiero aclarar que Ferreira no era el único, ¿no? O sea, lo general era que el conjunto de los productores estaba atrasado, tanto que a mí no me atendía nadie cuando quería preparar la tormenta. No.
Inclusive en la región que está el Chincho, que bueno, que es el
norte famoso,
de los mejores productores que tenemos en Uruguay, sin duda hay que decirlo, ¿verdad? La zona de la séptima sesión de 33, que es la que visitaron ustedes el pasado sábado, estuvo dentro del departamento de 33, fue la zona más afectada por la lluvia, ¿verdad?
Pero, Crosa, cuéntenos qué pasa si se tiene que sembrar un poco más tarde de lo ideal. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias?
Bueno, prefiero que la conteste ese tema los agrónomos a cargo, pero evidentemente que afectan los rendimientos.
Freddy es agrónomo.
Y
el mejor ejemplo de transferencia en el productor.
Y una cosecha tardía normalmente viene asociado con rendimientos más bajos.
¿Cuánto puede llegar a bajar el rendimiento al haber tenido que sembrar con estos tiempos que estábamos mencionando esta vez?
No, pero...
¿10%?
Pero por lo que nos dicen nuestros técnicos, si bien se atrasó un poquito la siembra, los nacimientos han sido muy buenos y la gente está regando muy bien. O sea que todavía creemos y tenemos expectativa de que sea una buena...
Yo creo que en ese sentido ha evolucionado el... Yo creo que debido a la circunstancia que ha llevado a una máxima eficiencia del cultivo para poder enfrentar las situaciones de mercado que hemos vivido, creo que el ajuste que ha habido en toda la metodología de trabajo, porque acá no es solamente sembrar, muchas veces uno dice, no, sembramos en noviembre o sembramos en octubre, pero esa es una etapa, y después viene toda una cantidad de manejos posteriores a la siembra, que en el caso del cultivo de arroz tiene una influencia fundamental sobre el resultado final, y eso creo que es lo que ha avanzado muchísimo en los últimos años.
¿Qué quiere decir manejo? A ver, en este caso, cuéntenle al oyente. Estamos hablando de manejo del agua en especial, ¿no?
Pero el manejo del riego es uno de ellos, sin lugar a dudas. Todo lo que es el manejo posterior a la siembra, aplicación de herbicidas, manejo de riego... que va de la mano de todo lo que los avances que han habido en toda la parte de nivelación e infraestructura.
No, yo complementando un poco también lo que había dicho Freddy, tu pregunta, ¿qué pasa si se siembra más tarde? Creo que esta zafra fue la que está iniciándose, fue muy, muy contrastante con la anterior, por eso había mucha preocupación. En cuanto a que la anterior, en la que se obtuvieron muy buenos resultados, íntegramente prácticamente se había sembrado toda en octubre, en ese periodo óptimo que decía Freddy, mientras que acá, cuando llegamos al 30 de octubre este año, teníamos un 30% sembrado nada más. ¿Qué pasa cuando no se siembra en ese periodo óptimo? Sembrando en ese periodo óptimo, la parte reproductiva del arroz encuentra mayor radiación solar, mejores temperaturas, se minimizan los riesgos por frío. Si nos vamos a siembras tardías, esa parte reproductiva del arroz es muy sensible a golpes de frío que en esta zona son muy comunes, y ahí lo que pasa es esterilidad, es decir, el arroz necesita evitar esos fríos, y cuando sembramos tarde empieza a aumentar el riesgo de tener problemas de frío, esterilidad, importante.
¿Qué quiere decir esterilidad?
Granos vacíos.
Ah.
¿Qué quiere decir? Granos que no se llenan, que falla la polinización y que, en definitiva, afecta directamente al rendimiento.
Rosa quería agregar algo.
Sí, Emiliano. No, yo quería salir un poquito de este tema y volver a las características del sector, que me parece que es lo que deberíamos resaltar, porque...
¿El funcionamiento de la cadena?
El funcionamiento de la cadena, porque hoy en día todos queremos hablar de cadenas en todos los órdenes, y creo que el arroz en este sentido ha dado ejemplos, y tenemos que ser muy cuidadosos, incluso por lo que se ha mencionado de nuevos escenarios, tenemos que ser muy cuidadosos de nuestro futuro. Si sabemos manejar esa integración, creo que siempre vamos a poder abordar todos los problemas que se nos presenten. Y esto tiene historia de gente que empezó mucho antes que nosotros con un empresario por todo el mundo bien conocido, como fue don Ricardo Ferrés, que con toda su concepción de cómo debería desarrollarse empresarialmente el arroz, le marcó toda esta impronta que tiene. Bueno, hoy... creo que esa integración que hay entre la investigación, los productores y la industria nos hace fijar objetivos muy claros que caracterizan a nuestro arroz y a nuestro sector, incluso a nivel del mundo, porque somos el único sector, el único país en el mundo que puede certificar, que puede dar seguridades de que vende variedad. Que eso no es, en el mundo generalmente no es así.
¿Qué quiere decir eso? Aclarémoslo.
Claro, un solo tipo de arroz, una sola variedad, con las características de la variedad, las características físicas y las características de cocción. Entonces eso, indudablemente que hay mercados que lo conocen y lo prefieren, y entonces lo piden. Y esa es una de esas características que las tenemos que cuidar mucho en Uruguay, porque nuestros compradores la están pidiendo, ¿no?
Es interesante destacar eso porque, de vuelta, no sé cuántos oyentes saben que hay países que exportan arroz, pero un arroz muy diferente en cuanto a su composición al arroz uruguayo, ¿no? Hay países que exportan, por ejemplo, como otros ejemplos.
No, en general se mezclan en relativo las variedades, es decir, en donde predominan muchas variedades en cultivo... se mezclan por características, naturalmente no se puede mezclar cosas que tienen tipos de cocción diferentes, tal vez la gente no maneje que hay muchos, el tipo de la variedad, el tipo de grano, etcétera, puede estar asociado a características de cocción muy contrastantes, entonces hay límites para ese tipo de mezclas, ¿verdad? Es decir, pero en el caso de Uruguay, que se manejan tres variedades, básicamente, y se pueden recibir separadas y se pueden exportar por variedad, con una uniformidad muy grande, ¿no?
Recordemos que el principal destino de la producción arrocera es el consumo directo humano, ¿verdad? Por tanto, esa diferencia que remarcaba Pedro y Adolfo en los países que mezclan repercuten de forma quizás normalmente negativa en el momento de cocinarlo, ¿verdad? Y existe toda una cultura en los países consumidores de arroz, en los grandes países consumidores de arroz, para que eso no ocurra, ¿verdad? Entonces, por eso Uruguay tiene una ventaja enorme porque se sabe lo que se vende. De alguna manera existe un conocimiento perfecto, inclusive de los lotes se pueden hasta caracterizar de la zona, inclusive en algunos casos hasta de qué productor fue producido ese arroz en el momento que se exporta. Lógicamente que un barco de 30, 40 mil toneladas lleva arroz de muchos productores, pero por lo menos la industria tiene el cuidado de diferenciarlo a veces por la región, por los lugares de recibo del arroz, a dónde destina, porque cada región, por más que el Uruguay es muy muy uniforme en toda su producción, existe la región norte, se diferencia en algunos puntos con la región este, y la industria eso lo sabe y lo maneja y destina los embarques, ¿verdad?, teniendo en cuenta eso, a veces, ¿no?
Yo, en parte de la información que me dio la ACA, veía que la gremial...
La ACA es la Asociación de Cultivadores de Arroz. ¿Sí?
Que el logo de la gremial de Molinos Arroceros decía arroz uruguayo, y me parecía que estaba bueno para compartir eso con la audiencia, porque a mí me convirtieron en una fanática total de la cantidad de cosas que he aprendido y el entusiasmo.
¿Por qué te llamó la atención eso de arroz uruguayo?
Porque me parecía, digo, que es como una... tiene fuerza, ¿no? Como cierto orgullo de que es lo nuestro, y que evidentemente se dice arroz uruguayo porque es reconocido.
Y entonces, ese es el gran posición del arroz en el mundo, ¿no? O sea, y recordemos de vuelta que debemos ser el único país que exporta el 90% de su arroz, o sea que estamos, como quien dice, jugados enteramente a la exportación, y ese posicionamiento que ha logrado el Uruguay a nivel mundial es lo que nos ha permitido hoy estar entrando a un montón de mercados. Incluso, como ustedes decían al principio, creo que un tema que es muy resaltable, que es el tema de que hace 6 años atrás, más o menos, la Asociación de Cultivadores de Arroz, en conjunto con el sector arrocero, digamos, en su conjunto, se declaró libre de transgénicos. Eso no es fácil para cualquiera, ¿no? O
sea, no fue una decisión del gobierno, fue una decisión del sector.
Es una decisión del sector en el cual, de acuerdo a los mecanismos que el sector tiene para manejar esta situación, puede tomar esa decisión de declararse libre de transgénicos. Y no es una cuestión, hay que aclararlo también, porque no fue una cuestión filosófica, una cuestión en contra de los transgénicos, sino que era una situación, porque en ese posicionamiento que debemos de tener del arroz en el mundo, debemos diferenciarnos. Y si bien hace 6 años tal vez no era tan claro lo que podía significar declararse libre de transgénicos, hoy nos permite estar accediendo, a partir del año pasado, como decía Emiliano al principio, debido a la presencia de arroz transgénico en las exportaciones de Estados Unidos a la Unión Europea, estar pudiendo manejar el mercado europeo, que realmente yo creo que tenemos un antes y un después de esta situación, y sin lugar a dudas, todas estas cosas que estamos hablando de lo que debería determinar una certificación del arroz uruguayo, son las características que seguramente nos van a permitir no estar circunstancialmente en un mercado como el europeo, sino que haber entrado para quedarse, ¿no?
El tema en esta tertulia de hoy, lunes 3 de diciembre, una mirada a la cadena arrocera. Están acompañándonos el ingeniero agrónomo Hernán Zorrilla, a quien podemos definir como consultor y productor.
Sí.
Por otro lado, Adolfo Crosa, que es productor
e industrial.
Industrial y además gremialista, presidente hoy de la gremial de Molinos Arroceros. Waldir Freddy Lago, productor agropecuario en la zona de Rincón de Ramírez. Y Pedro Blanco, investigador, director del Programa Nacional de Investigación de Arroz en INEA. Empezamos esta tertulia hablando de lo bien que funciona la cadena en el caso del sector arroz en Uruguay. Y los primeros minutos de esta tertulia parecen haberlo confirmado. No discutieron nada, no tuvo ninguna discrepancia entre ustedes.
Otros ámbitos. Lo dejan para la fijación de precios.
Vamos a ver si aparece algún asunto que mueva esto hacia algún tema de discrepancia. No sé, ya lo vamos a ir viendo en los minutos que quedan en esta segunda parte. Estamos hablando del arroz uruguayo. Sobre el final de la primera parte, ustedes estaban haciendo una descripción de por dónde están las fortalezas, qué es lo que distingue al arroz uruguayo en los mercados internacionales. Creo que falta algo.
Sí, no, yo sobre ese tema que Rosana ponía sobre la mesa, creo que un aspecto importante a considerar es las particularidades que tiene el sistema productivo nuestro, que no es monocultivo, que es un sistema mixto de rotación de arroz con pasturas para ganadería.
De nuevo, eso no sé si el oyente lo entiende así de primera. Uh-huh. ¿Cuál es la ventaja y por qué es una diferencia con otros países?
Es una diferencia porque en general el arroz en el mundo no se produce de esa forma, inclusive es muy común en algunos sistemas puramente agrícolas y aún en Asia con más de un cultivo por año en las zonas tropicales.
Pero en el caso uruguayo, ¿cómo se hace?
En el caso uruguayo, es decir, estamos hablando de la realización de un par de cultivos de arroz, por ejemplo, para simplificarlo, y luego un ciclo de pasturas de 3 o 4 años, que es variable, ¿verdad? Se puede hacer más largo, más corto.
O sea, la tierra en la que 2 años se plantó arroz, luego durante 2 o 3
o 4
se dedica a la cría de ganado.
A la cría de ganado, que con los precios de la ganadería actuales tal vez tiende a alargarse un poco más la fase de pasturas.
¿Y qué tiene de bueno eso?
No, lo que tiene de bueno y de particular es lo que implica con respecto a la sustentabilidad. Es decir, en muchas zonas de Asia donde la situación es diferente, lo que se enfrentan son rendimientos decrecientes y se trata de paliar eso, de solucionar esos problemas, que acá la tendencia es totalmente contraria. Pero además esa menor frecuencia de arroz, esos aportes que hace el suelo, es decir, acá en Uruguay estábamos diciendo que se obtienen rendimientos entre los más altos del mundo y se hace con aplicaciones de nitrógeno, por ejemplo, de fertilizantes químicos nitrogenados, que están en la mitad o la tercera parte de lo que se aplican en otras partes del mundo, porque el suelo tiene su aporte en todo ese ciclo que estamos hablando de pasturas que fijan nitrógeno, de eyecciones de ganado, etcétera. Pero además hay una menor presión de enfermedades, hay un menor uso de agroquímicos, se usa prácticamente con una aplicación de herbicidas a toda el área, pero después se usa sobre un porcentaje que es variable una aplicación de fungicidas y la aplicación de insecticidas reducida a una parte menor del área.
Indirectamente ustedes están contestando a las críticas que el cultivo de arroz ha despertado en distintos momentos de parte de organizaciones ambientalistas.
Pero se ha contestado en forma muy seria, ¿no? Mm. O sea, hoy se está en un proceso de un trabajo en la cual están involucrados la Universidad de la República, la Gremial de Molinos, la Gremial de Productores, la ACA, el INEA, el LATU, la Facultad de Química, en la cual se está haciendo un monitoreo a nivel de agua y suelo de todos los residuos, y se está terminando ese trabajo por este año y se está planificando para el año que viene qué es lo que se va a hacer, así como un trabajo que, no recuerdo, Pedro, el año en que se realizó un monitoreo anterior también de residuos, realmente los ataques que muchas veces ha recibido el sector arrocero son muchas de esas veces infames, porque realmente no había ninguna base científica o ninguna base seria para vincular al sector como muchas veces se ha vinculado, y que además la característica, como lo decíamos al principio, es totalmente al revés. O sea, el Uruguay debe de certificar su arroz natural, su arroz libre de residuos, y certificarlo como se deben hacer las cosas, con trabajos serios y con todas estas instituciones involucradas.
Creo que ahí quedó claramente demostrado la fortaleza del sector en su conjunto, porque me acuerdo incluso cuando se presentó el video de la Asociación de Cultivadores de Arroz en oportunidad de los 50 años, creo que a partir de allí nunca más escuchamos comentarios negativos.
Ese trabajo que decía Hernán, ya hace más de 10 años había habido también un relevamiento que había dado resultados muy interesantes, pero que en definitiva lo que tiende es a aportar datos concretos de digamos, ponerle números y no que sean presunciones, palabras que no tienen sustento, de cuál es la compatibilidad ambiental que tiene el sistema de producción.
El video de la Asociación de Cultivadores de Arroz se pone mucho el énfasis en la convivencia entre el cultivo del arroz y las aves y la fauna, ¿no? Con imágenes realmente preciosas, que bueno, cuando uno las ve y si no está cerca del campo puede llegar a preguntarse, bueno, sí, pero eso no habrá sido una casualidad. Quiero decir, los cameramen no habrán elegido aquellos momentos en los que se daba ese tipo de escenas. ¿Pasa realmente? Bueno, lo que vimos este sábado acá en 33 fue exactamente eso, ¿no?
Uh-huh. Lo cachábamos a Ferreira, que los había llevado para nosotros, pero no.
Son más altos de control remoto que tenemos.
No. Emiliano, yo quería volver al tema de las discrepancias. O sea, aceptar un desafío.
Sobre queremos ver la pata de la industria de verdad.
Quiero aclarar un punto, que las discrepancias nuestras generalmente son de precio.
Obvio, en todos los casos.
Tiene que ser de precio.
Acotado, ¿verdad? La diferencia en precio. O sea, tampoco es que una parte se posiciona de una manera y otra de otra. Existe todo un marco regulatorio, que quizá Adolfo va a entrar en él, de que esa discusión de precio también es bastante acotada y muy civilizada, por cierto.
No, yo quería decir que esa discrepancia de precio se resuelven en un ámbito de reuniones que se tienen durante el año, pero después, incluso dentro de esas reuniones, en otros temas, siempre estamos tratando de buscarle las soluciones o abordar los problemas que interesan al sector. Y entonces, antes de pasar a posibles discrepancias sobre... Me gustaba mencionar un tema que a mí me parece clave. Me parece que en este momento el sector rápidamente se está enfrentando a nuevos desafíos, ya los conocemos, que es el tema de la competitividad. Si miramos los costos de los últimos años, vemos cómo se han subido los costos de los productores de una forma alarmante, y ya tenemos historias de muy buenos precios, pero con costos tan altos que los productores han tenido que buscar soluciones a los problemas financieros. O sea que esa es una preocupación que no se limita al arroz, se limita a cualquier sector exportador, ¿no? Y eso es un tema que debemos discutirlo y analizarlo, porque tenemos que buscarle soluciones, porque si no, de vuelta vamos a sufrir los problemas estructurales
En otros rubros, el crecimiento de los precios ha sido muy superior a lo que puede hacer en el cultivo de arroz, y eso ha permitido, en el caso de la soja, el trigo, además, tal vez paliar en cierta medida esa suba de costos. En el arroz, la suba de precio ha sido, si bien ha existido, no ha sido de los volúmenes que han tenido los otros cultivos, ¿no?
Uh-huh. Eso hace con que el margen que existe en el arroz hoy sea bastante pequeño, y si lo compara con otros rubros agrícolas, sin duda que estamos muy atrás en ese margen, y teniendo en cuenta, como decíamos al principio, una fuerte inversión por hectárea mucho mayor a la que tienen que ver los otros rubros, inclusive también en un momento se dijo del incremento del fuerte parque de maquinaria que tiene que tener el productor rosero. Si uno toma como una referencia, o sea, HP por hectárea, que es un índice que todos los productores de cualquier rubro lo conocen.
HP por hectárea.
HP por hectárea.
Caballo, o sea,
tiene que ver caballos de fuerza por hectárea. En el arroz, un productor para andar bien, o sea, para poder cumplir con el cronograma de siembra, inclusive como este año, unos años más difíciles, debe andar en el torno de 2 HP por hectárea. Si lo comparamos con otros rubros, en el caso de los cultivos de secano, como puede ser la soja, como puede ser el maíz, como puede ser el trigo, sería 0,2, 0,3 HP por hectárea. O sea, ahí da la magnitud de la inversión que tiene que tener el productor de maquinaria para poder tener una seguridad de que el momento que llegue el periodo de siembra, que por más allá de que este año no fue de los mejores, pero tampoco hay mucho más de 10, 15 días de siembra en el mes de octubre, en años normales, porque siempre hay periodo de lluvia, por tanto tiene que estar muy bien asegurado con la maquinaria, como también la obra de infraestructura, para que el riego, si hay que hacerlo rápido, se realice, todas esas cosas que quizás son menores, pero en la componente de costos, tiene un fuerte impacto, ¿no? Sin duda.
De todas maneras, no me queda claro, está la preocupación, pero no me queda claro el planteo, si es que se espera algo de alguien o cómo se mejora los aspectos referentes a competitividad.
Lo que estamos esperando es que el arroz pueda tener también como rubro agrícola, como commodity agrícola, pegue un salto en cuanto a ingreso, a precio, como lo que no es tan claro, ¿no?
Pero yo no creo que sea solo por el lado del precio, repito.
Y aquí es donde aparece la posibilidad de discrepancia, de polémica.
No sé, pero es una responsabilidad del sector, y no creo que sea precio. Cuando el mismo sector hace, no recuerdo bien, pero debe hacer 4 o 5 años, trabajaba con un gasoil a 40 centavos de dólar, el litro, contra hoy, que creo que está 1.36, es un problema, y no ha podido hacer cambios como ha pasado en la agricultura de secano, en que se consume menos combustible por razones tecnológicas. En el caso del arroz es muy poco lo que se ha podido hacer en ese sentido. Entonces, estamos enfrentados a un problema serio, real.
O sea, que se puede descontar el IVA, etcétera.
Pero eso lo pueden hacer algunos productores hoy, este año lo pueden hacer algunos productores, pero la mayoría no están en el IRA, están en el IMEBA, pero después de todo, eso no fue más que un cambio de moneda, porque se nos sacó una parte de la devolución de impuestos que la industria, en acuerdo con los productores, siempre se la dio a los productores, por un cambio de una deducción de gasoil, de IVA en el combustible. O sea que en realidad no ganamos nada, cambiamos figuritas, porque nos sacaron la devolución de impuestos y nos dieron más descuento en el combustible. Eso es todo, pero no,
yo creo que en la parte de costos, que era un poco lo que estaba hablando Adolfo, los costos que hoy integran un cultivo de arroz prácticamente son los mismos que hace 10 años atrás. O sea, si bien hemos logrado avanzar, o sea, lo que para mí se ha logrado avanzar en forma muy importante es en la eficiencia de la utilización de esos recursos. El tema del gasoil, sin lugar a dudas, hoy, para aquellos que no conocen, estamos hablando de que un cultivo de arroz supera los $200 por hectárea por el consumo de gasoil. O sea, es un rubro gravísimo. Creo que todos, la investigación, la ACA, los técnicos, los productores, estamos todos preocupados y buscando una solución para, de alguna forma, bajar ese consumo, porque no vemos una posibilidad muy clara de que el gasoil baje. O sea que Sin lugar a dudas que en eso...
O acá estamos hablando de que se abre otro frente de discusión, que es un frente con el Estado, con el gobierno. Porque hemos hablado de la cadena del arroz, y en esa cadena hemos ubicado a los productores, la investigación, la industria, pero no hemos dicho nada del Estado.
En eso creo que sí tiene que ver el tema de la deducción del IVA del gasoil. Creo que eso es un trabajo que desde la sectorial del arroz, donde están representados todas las instituciones que tienen que ver con el arroz, que está presidida por la OPP, que está la gremial de Molinos, que está la Asociación de Cultivadores de Arroz, que están los trabajadores del arroz, que está el BROU, que está el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que está el Ministerio de Economía. Desde ese ámbito se realizó un trabajo que, en mi opinión, es uno de los trabajos muy serio y muy 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 interesante, que no empezó hoy, casi ya más de 2 años que se está trabajando en eso, que demostró claramente, porque acá muchas veces se escucha decir no, porque al arroz salió beneficiado, y yo creo que no es beneficiado, yo creo que esto es el producto de un trabajo en el cual se demostró claramente que el arroz le correspondía que se le devolviera el IVA del gasoil, entonces, y eso juega en el costo. ¿Cómo no va a jugar en el costo?
Hernán,
el
22%. Yo estoy de acuerdo, yo creo que tenemos una responsabilidad, el sector, de buscar las formas de ganar eficiencia, bajar costos y específicamente lo del combustible. Pero creo que estos comentarios son más dirigidos a nuestro gobierno, porque es un tema de prioridades. Ustedes ya han podido apreciar en la región la importancia que tiene el arroz. No hay otros cultivos, casi. Si se busca, la investigación busca a ver si se puede rotar con otros cultivos, pero no hay otras alternativas. Genera mucho, creo que asociado al arroz debe haber entre 20 y 30 mil personas por lo menos, directa o indirectamente, y yo me permito solo hacer una reflexión, es un tema de prioridades, y el país muchas veces no tiene sus prioridades bien claras, a veces discutimos si el país agropecuario contra el país de servicios o país de informática, como le quieras llamar, pero ya tenemos el país agropecuario que produce muy bien, que genera muchos recursos, y tenemos que de alguna manera no dejar que ese país en ciertos momentos por políticas sufran sectores que después es muy difícil levantarlo, y ya conocemos la historia. Y me permito solo leer lo que yo estaba leyendo el otro día, una cosa muy concreta, que eso demuestra las prioridades de ciertos países. Cuando en 2002 el presidente de Estados Unidos estaba firmando la ley de seguridad agrícola, que es lo que se le conoce en todo el mundo como el Farm Bill, que es una ayuda a los productores, en ese momento que firmaba, en las declaraciones de él decía, esta ley es generosa y brinda una red de seguridad a los agricultores. La agricultura es la primera industria de exportación, es la primera industria de exportación de los norteamericanos, y es esencial para nuestra economía. O sea, eso lo decía el presidente de Estados Unidos, de la economía más fuerte. ¿Y a qué será para el caso del Uruguay? Si no se justifican cosas.
Ahora, el tema del gasoil es para todo el sector productivo, ¿no?
Obviamente, para todos.
El tema, como bien decía Hernán, el sector arrocero es el que más consume gasoil en la actividad productiva. Por tanto, tiene un componente en su estructura de costo altísima, siendo el principal hoy, el principal rubro, si uno hace un destaque de lo que son los costos de producción, y por tanto tiene un impacto muy fuerte. Reconocemos que no es solo tema del Estado eso, digo, pero sin duda uno como productor se siente de alguna manera ofendido, me hago mía esa palabra, cuando ve que los otros combustibles no tienen aumento en este último momento, ¿verdad? O sea, y escuchamos inclusive por parte de integrantes de ANCAP diciendo, lo que queremos fomentar el uso de las naftas, como que si el productor agropecuario tuviera esa capacidad de direccionar su consumo energético para otro, o sea, la maquinaria agrícola en el mundo es a gasoil, el consumo de gasoil es lo que se está aumentando en el mundo. Si, bueno, quien ha estado en Europa sabe muy bien, la mayoría de los vehículos son, entonces, por tanto, el productor no tiene esa herramienta de utilizar otro.
Y esa discusión.
10:01 son ahora.
En perspectiva. Desde 1985.
Casi sobre el final, me parece bueno que aterricemos con un punto especialmente candente en el sector arroz en estos días. Los empresarios brasileños, que desde siempre han sido protagonistas en las plantaciones uruguayas de arroz, ahora también ingresan en el sector industrial. Y lo hacen de una manera pesada, ¿no? Porque Camil, de origen Brasil, compró Saman y se quedó entonces con la mayoría del acopio del país, con una industria que recibe y procesa el 60% del arroz uruguayo. ¿Cómo ven ustedes el impacto de un cambio como este? ¿Acá tenemos una amenaza o tenemos una oportunidad?
Yo creo que sin duda que para el uruguayo...
Empezamos escuchando a un productor.
Todo tipo de cambio al esquema o la amenaza de cambio al esquema que tenemos nosotros preocupa, ¿verdad? Mm. Nosotros tenemos un esquema que es único en el mundo, que de alguna manera Adolfo lo decía brevemente, que es la conformación del precio del productor, esa integración, y por tanto, más allá de que no sabemos en definitiva qué es lo que los nuevos compradores de Saman, aclaremos solo una cosita, o sea, habían muchos brasileños, productores brasileños, que tenían parte importante del paquete accionario de Saman anteriormente, ¿verdad? O sea, inclusive andaban en torno a un 30%, ya estaba en mano, pero de productores radicados en Uruguay, que es bastante diferente a lo que viene hoy. Por tanto, si uno analiza lo que es la empresa Camil en Brasil, hoy tiene una modalidad de relacionarse con los productores muy diferente a la que tenemos nosotros aquí. O sea, es un esquema típico brasileño donde no existe el relacionamiento que tenemos aquí, existe un precio más que nada dado por la oferta y la demanda del día que el productor decide vender, o sea, el precio de mercado. Uno aquí no tiene un precio de mercado diario, lo que tiene es un precio de referencia, un precio fijado por el provisor en su momento, definitivo después. Por tanto, la amenaza está y la preocupación en parte de los productores es que existan, por a través de estos nuevos integrantes de Saman, un objetivo de cambiar en este sistema. No sé si hubiera un cambio, que en definitiva va a depender muchísimo de los productores, si estamos dispuestos a caminar en ese cambio o no. No sé si hay cambio al fin, si es para bien o para mal. Eso es lo que no sabemos. Lo que sí existe es la preocupación de que pueda haber un cambio.
¿Qué dicen los demás? Yo creo que esto es una gran apuesta, ¿no? O sea, es como una decir, estamos 0-0, vamos a ver cómo sigue el partido. O sea, yo creo que acá se va a demostrar realmente el peso de la integración del sector arrocero, o sea, y creo que es la integración muchas veces, tal vez lo que ocurre en esta mesa, como ustedes dicen, no hay una polémica encendida entre los productores y la industria, porque como decía Adolfo hoy, tal vez nosotros nos sentamos en una mesa a discutir un precio final, una cosa que es muy puntual, y después normalmente en el resto de los temas que interesan al sector estamos normalmente juntos. O sea que ustedes lo vieron en la recorrida de campo el sábado, ustedes lo vivieron, digamos que estábamos los industriales, los productores, los técnicos, todos en una... No quiere decir que sea una gran comunión, sino que significa que eso ha tenido un resultado muy, muy importante para el sector, y tal vez esa es la amenaza a la cual el sector, los productores, tendrán que contestar con la integración que ya tiene tantos años para atrás, y que bueno, y que nos permita que estas nuevas empresas o estos nuevos dueños que vienen al Uruguay, dueños de la industria, vengan a usufructuar esas ventajas y no a complicarlas.
¿Y cómo lo ve Crosa, que como dijimos es productor, pero además es industrial, representa aquí en esta mesa a Casarone, la segunda industria molinera en el sector arroz del país?
Sí, yo pienso que todos los cambios significan incertidumbres y como tal creo que lo tenemos que tomar, pero también los cambios significan desafíos, oportunidades. Esta gente tiene una trayectoria muy limpia, muy clara en sus empresas en Brasil. Es un grupo de primer orden, de primer nivel. Yo creo que es un grupo, por todo lo que hemos conversado, tiene claro cómo funciona el esquema uruguayo. Ellos tendrán sus ideas. Otros también tenemos otras ideas, o sea que no es solo, en este caso, si hubieran cambios, no solo va a ser por el lado de un inversor que pueda venir,
porque creo que todas las cosas están hechas para irlas modificando e irlas ajustando.
Es un tema que la gremial de molinos arroceros va a discutir internamente.
Nosotros tenemos acuerdo con los productores, ya hay contratos firmados y acuerdos y además espíritu
de
cómo funcionar.
Va a haber un intercambio sobre ese nuevo escenario con los nuevos dueños de Samán en la gremial de molinos arroceros.
Y cuando llegue el momento, seguramente cuando haya que pensar en nuevos contratos, habrá que hablar, a ver cómo lo abordamos.
Hasta ahora no ha existido ese intercambio.
Como ha existido tímidamente, pero vuelvo a repetir, el secreto de todo, Uruguay está muy limitado en muchas cosas, el secreto de todo esto es estar todos juntos con un espíritu constructivo, y ese creo que va a ser el espíritu de los inversores y de todos nosotros. O sea que yo lo tomo como un desafío.
Se nos golpearon las puertas.
Lo tomo como un desafío. Como un desafío y que es oportunidades para todos. Seguramente vamos a tener oportunidades para todos.
No es la primera vez que una industria cambia de dueño en Uruguay tampoco.
Por eso, ¿no es? Uh-huh. O sea, nosotros mismos en nuestra empresa cambiamos y nosotros en nuestra empresa tenemos inversores extranjeros.
Sí, sigo estando siempre Adolfo al frente de la empresa Casarones, ¿no?
Pero
lo cual es una ventaja, ¿no?
Pero creo que tenemos mucho más cosas, y por lo que hemos hablado con toda esta gente nueva, tenemos mucho más cosas que nos unen de las cosas que nos desunen. Y ellos vienen con el espíritu de entender el Uruguay y conocer cómo es toda la operativa.
10:08 son ahora. Una aclaración antes de terminar, Rosana, por supuesto que los contactos con Samán y con sus nuevos propietarios existieron en la preparación de esta tertulia.
Sí, algo de eso quería aportar yo. Nos recibieron el director ejecutivo, señor Renato Gastó, y el ingeniero Ricardo Ferré, a quien reconozco y agradezco el tiempo. Mi percepción es de un absoluto respeto y reconocimiento a la trayectoria de las familias Ferrés con el sector arrocero y la forma de funcionamiento al interior del Uruguay. Ellos justamente comentaban que parte de sus objetivos en el corto y mediano plazo era aumentar la producción con destino a Brasil con valor agregado, aumentar las inversiones en el norte del país y siempre en el reconocimiento de las ventajas y los aspectos positivos del sector uruguayo arrocero.
De todos modos, con ellos vamos a poder conversar dentro de algunos días, cuando lleven adelante las gestiones y los contactos formales con los productores que están previstos justo para esta semana, ¿no?
5 y 6 de diciembre estaban previstas las asambleas del nuevo directorio con los productores de Samán.
Así que entonces con Samán Sociedad Anónima en su nueva era queda pendiente un reportaje a fondo que desde ya les anunciamos para, supongo, no sé, fines de esta semana o principios de la próxima.
Yo quería agregar una cosa, porque me parece que es muy importante en todo esto y en el relacionamiento productores-industria. Los productores lo tienen claro, pero es bueno decirlo, las industrias no funcionan si no hay productores. Y somos bien conscientes en las industrias de que la población de productores, el número de productores es muy limitado y, como decíamos nosotros hace un rato, no ha habido todo el recambio generacional que debería haber habido. Entonces tenemos que cuidar a los productores, tenemos que apoyarlos y eso, si no, nuestros molinos no tienen arroz.
Adolfo Crosa, Waldir Freddy Lago, Pedro Blanco, Hernán Zorrilla. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes en esta tertulia agropecuaria aquí desde 33.
Gracias, Emiliano, y gracias por estas salidas al interior. Las felicito porque realmente son interesantísimas y acercan el interior a Montevideo. Muchas gracias.
Lo que reclamamos siempre, ¿no?